a sus hijos los tiene tan, pero tan, pero tan malcriados, les da absolutamente todo. A su mujer pues no le falta nada y eso está súper bien, pero el tipo siempre está con ese...
Incluyendo los cuernos.
¡Ah, espérate! ¡Para allá iba!
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora estarán escuchando esto, pero bienvenido a Me Gusta Cuando Hablas. Yo soy Carlos.
Y yo, Carla.
Y bueno, le traemos un episodio más el día de hoy. No sé... Antes de entrar en lo del episodio, Carlita, mi amor, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ya sabes, aquí creo que ya estoy saliendo de la depresión tipo cuarentena. Uh-huh. Como que ya empiezo a sentir la nueva normalidad, como que empezar a trabajar y todo.
¿Sálvese quien pueda?
Sí, no, o sea, saliendo con mascarilla y toda la cosa, entonces me he sentido como que más activa. Uh-huh. Siento que recuperé como mi vida en parte, entonces eso me hace sentir bien, ¿no? Como que hacer actividades y todo esto, pero obviamente con muchísimo cuidado, tratando de quedarme en casa lo más que se puede, de todas maneras, pero bastante bien, gracias por preguntar. ¿Y tú cómo te ha ido? Platícame.
Yo muy bien aquí, tú sabes, pasándola, regresando también a esa nueva realidad. También hemos estado aquí tratando de acoplarnos, juntarnos más en familia, y fíjate que dentro de eso incluye más estar con mis hermanos, mis padres, y las conversaciones acerca de la familia, ¿no? Uno siempre se entera de la familia y todo eso, pero la que generalmente sabe todas esas cosas, primero viene la mamá, a claro. Lo mejor el papá, y después el resto. Entonces mi mamá es la que siempre se encarga de, oye, ¿te acuerdas de fulanito y fulanita que te conocen desde que eras chiquito y todo eso? Y uno ni sabe de uh-huh. quién coño están hablando. Y entonces, bueno, yo la dejo hablar. Pero siempre salen a la luz ciertos nombres. Uh-huh. Unos okay. familiares específicos. Que uno como que, ¿por qué me tocó esta persona de familiar? ¿Tú tienes de esos?
Ay, no. Tú estás hablando con... De los dos lados de mi familia tengo gente bastante loca.
Oh, sí, ¿cómo que? ¿Qué te ha salido a ti? Cuéntame, ¿qué te ha tocado? Mira, a ver, yo te voy a contar después lo mío, pero cuéntame tú primero.
Me da risa porque tú dices que tu mamá es como la primera portavoz de lo que pasa con esos familiares, pero en mi caso son mis hermanas, ¿no? Entonces tengo un grupo de WhatsApp con ellas, de repente me despierto por la mañana y una ¡chisme! Y yo, ¿qué pasó? ¡Que fulanito tal! ¿Y quién sabe qué? Y todos, ¿qué? ¡No! Y mi hermana y yo, cuéntanos, estamos ahí entre todas y si no hay meme que se haga para el momento, nosotras nos hacemos el meme y lo ponemos ahí. Wow. Vamos y buscamos los memes y nos publicamos y estamos ahí atacadas de la risa. Entonces...
Oye, usted suena como una vieja chismosa.
Sí, nosotros sí. pero entre nosotras, güey, o sea, uh-huh. tipo, no es como que le andamos contando a más familia, porque nosotras sabemos que si sale de nosotras, como que ya seríamos como parte del clan de la familia chismosa, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que entre nosotras estamos así cuchicheando, pero ya nada más ahí queda. Y lo que recibamos, recibimos y escuchamos. Pero pues obviamente ellas reciben el chisme de mi mamá y si no, de escuchadas por ahí, porque lo que pasa es que esto es típico de las mamás. Que las mamás se pueden hablar por teléfono y de repente ahí tú paras la oreja y escuchas algo.
¡Oh, sí! Yo sé exactamente a qué te refieres.
¿Con quién está hablando? Y ya después de que termina, o le haces una seña de ¿quién es? Y de que no, tu tía Leti, ¿quién sabe qué? ¡Ah, ok!
No. Y no solo eso, sino que esa conversación muchas veces se repite 2 y hasta 3 veces con diferentes personas. Y uno la escucha sí. la misma conversación.
Sí.
Y que, mierda, pero que la tía fulanita sí la cagó esta vez. Uno sí. sin querer saber ya se metió en la conversación, ya sabe lo que está pasando. Sin querer ser chismoso, porque uno está ahí, qué sé yo, haciéndose algo de comer.
Sí,
y que,
sí.
bla, 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 bla. No jodas. Uy.
Y tú ahí como que, así bien escondidito, ¿qué? ¿A poco sí?
No, yo nunca me escondí así, pero
no, yo sé que no, pero toca. O sea, estás ajá. en la cocina, estás en la sala, pasando por ahí. Y la neta, te vienes enterando, sí o sí, porque uh-huh. pues viven en la misma casa, ¿no? O eventualmente te marcan y te dicen lo que está pasando. Pero fíjate que es que aquí hay unos dramas bien, bien fuertes, la verdad. Hace poco uh-huh. falleció un tío mío por uh-huh. COVID. Uh-huh. La verdad es que no fue una noticia muy fuerte para mí y para mi familia, porque pues él ya se había separado de mi tía hace muchos años, entonces hace muchísimos años que no tenemos contacto con él. él, ¿verdad? Entonces, pues nos enteramos que falleció y justamente la esposa o exesposa, en este caso mi tía, esta tía, tú no sabes, he pasado una cantidad de experiencias con ella porque ella es una mujer que es de esas mujeres que son súper venenosas para hablar y se hacen siempre la víctima.
Uh-huh. Yo tengo una de esas también.
Es como que tan odioso estar alrededor de esa mujer. Y es interesante porque la verdad es que yo le tengo un cariño porque pues es mi tía y me cuidó de chiquilla y todo, pero válgame, oye, hay veces que no, eso se vuelve demasiado tóxico. Y pasó que ella fue a visitar a mi mamá hace, no hace mucho tiempo, y yo iba llegando a la casa con mi mamá y de repente veo a mi tía ahí. Y yo dije, ¿qué está haciendo aquí la reina de Inglaterra?
Sorpresa.
Oh, sorpresa, sorpresa. Yo tenía mucho que no la veía. Entonces yo la veo y esta mujer me dice, mamá, dale el pésame a tu tía. Yo, ¿cuál pésame? Ah, sí, es cierto, se murió mi tío, ¿no? Se me había olvidado. No, tía, no, pues lo siento mucho, ¿quién sabe qué? No, sí, hija, todo está bien, ¿quién sabe qué? Y yo, que no, pues me sentí mal por ahí y todo. Pero ella no se tarda en hacer sus comentarios, ¿no? Siempre es como que, ay, te ves muy flaca, deberías de comer más, o como que el pelo que tienes como que no te queda. Entonces como que empieza a hacer mucha cosa, pero la cosa es que ya no tengo un contexto de quién es ella. Cuando uh-huh. yo estaba más chamaca, ella venía a visitarnos a casa de mi mamá un par de veces al año. Entonces, una de las veces que se quedaba a dormir en... Una de las veces que se quedó a dormir en casa de mi mamá, ella se durmió no sé en qué cuarto. Y para ese momento, mi novio en ese momento trabajaba con mi mamá en una cosa que mamá tenía. Uh-huh. Entonces, era temprano por la mañana y llega el chamaco. Y no sé si mi mamá le dice algo como que ve y despierta a Carla porque ya es tarde o algo así. Entonces, el chamaco toca mi cuarto, se asoma y me dice, oye, que ya te levantes. Y yo sí estaba dormida. Uh-huh. Mi tía ve esto y el chamaco pues nada más fue a despertarme ya. O algo así pasó, no me acuerdo. No me recuerdo muy bien, pero no fue nada.
Y la mujer metiche.
No, y haz de cuenta que ella de repente, más tarde ya a la hora del almuerzo, empieza a decir de que no, que ten mucho cuidado con tu hija y tú, Carla, tú vas a terminar embarazada bien jovencita porque yo vi lo que hizo tu noviecito que se fue a tu cuarto y quién sabe qué.
Pero tu mamá dijo que te despertara.
Sí.
Solamente te estaba despertando.
Y el tipo ni entró al cuarto. Simplemente abrió la puerta y se asomó. O sea, porque pues ni es casa de él, el tipo, ¿no? Entonces, uh-huh. y había como invitados, ¿no? Entonces no es como que puedes hacer mucho. Ella se puso así en ese plan y empezó a hablar pura basura de mí. Empezó a decirle a la familia que yo era como que bien irresponsable, que iba a terminar embarazada bien chamaca. Y lo irónico de todo, Carlos, es que su hija sí termina embarazada.
Wow.
No, en ese momento ya había tenido la criatura.
Oh, okay.
Entonces yo siempre sentí que ella me vio a mí como que yo iba a terminar igual de jodida.
Proyectando.
Que su hija. Ajá.
En vez de preocuparse su hija, Santa Palomita. Se no. preocupa en ti.
No, y me da mucha risa porque mi prima, la que sí se embarazó, ella salía muchísimo de fiesta, muchísimo, muchísimo. Y mi tía no le ponía frenos. No tengo nada en contra de que la gente salga y se divierta. Pero pues, obviamente, ella le tocó premio y se embarazó. Y en el caso mío es como que, güey, yo no salgo ni a la vuelta de la esquina. ¿Cómo chingados tú crees que yo me voy a embarazar? O sea, no hay manera que eso vaya a pasar. Entonces, es como que ni siquiera salgo. Y mamá es mamá dragón, ¿no? Entonces, eso a mí se me hizo como que bien de mal gusto cuando empezó a hablar mal de mí.
Eso lo hizo con esa intención, así como el comentario que te hizo hace poco de que está muy flaca, que está con el pelo largo y que este que el otro. Bueno, tú me has comentado esa tía.
Pero
bueno.
Sí, de muy mal gusto, ¿no? O sea, y lo chistoso es que ella es de ese tipo de gente que te pide dinero y nunca más te lo paga, nunca. Ah, y no te lo pide normal, te lo pide llorando, diciéndote que se va a morir de hambre si no le das el dinero.
Yo tengo un tío así.
A ver.
Es gracioso porque yo voy a visitar a unos primos y yo tenía muchos años que no los veía. Entonces estoy haciendo preguntas por la familia en general y me comentan acerca de ese tío y mi primo hace una broma como diciendo, ah, sí, tío, $100. Y es que, ¿por qué le dicen tío $100? No, porque cada vez que lo vemos le pide $100 a mi papá o a uno de nosotros. Yo dije que me cae la risa porque creí que era un nombre de una exageración, algo que habría ocurrido, qué sé yo, ¿no? Una vez, y entonces le pusieron ese nombre y quedó ahí. Uh-huh. Hasta que me pasa a mí, que yo que no era muy cercano a él ni nada de eso, me pide $100 prestado por teléfono. En esta ocasión no fue frente a frente, fue por teléfono. Uh-huh. Yo llamé para hablar con mi mamá y él justo estaba en la casa visitando a mi abuela y a su mamá. Uh-huh. Y me pide prestado $100. Se los presto. Uh-huh. Y después el hijo de puta no me los quería pagar. Ahora, se hacía el loco simplemente. Ya. Ok. Entonces, mira, la vaina es que estés donde estés, $100 no te hace hace ni más rico ni más pobre. Uh-huh. Te puede resolver en corto plazo, uh-huh, que una comida, que a lo mejor una cuenta, que gasolina, te resuelve, uh-huh, pero no te hace ni más rico ni más pobre. Y más cuando es familia, tú como que te puedes hacer la idea de que es posible que esto suceda, que se hagan los locos y no te quieran pagar. Pero, coño, yo no era tan cercano con ese tipo. Uh-huh. Págame mi dinero. Aunque hubiera sido un dólar, yo le hubiera cobrado ese dólar. Uh-huh. Y era así. Ese tipo era, mira, en la casa de mi abuela, las viejas tenían muchas cosas, los bisabuelos, que cosas de cristal y cosas así. Uh-huh. Infinidad de cosas. Y ese tipo era como de esas personas que se le pegaban las cosas en las manos y se le revelaban en el bolsillo y ahí se iban y por ahí las vendía.
Wow.
Uh-huh. Siempre, siempre está eso. Y si no me equivoco, hasta el tipo tenía un problema con el juego, que se iba a los casinos y todo eso. Y uh-huh, después iban a la casa de las abuelas a decir, oh no, que fulanito nos debe tanto. Y las pobres viejas, tú sabes, haciéndose la señal de la cruz y rezando al rosario, que qué le pasará al pobrecito. Tremendo manganzón y poniendo a las viejas en toda esa vaina. Y tío, $100 hasta el día de hoy.
Wow.
De toda la familia, él es el que tiene la reputación hasta por lo más bajo. Yo no creo que nadie caiga tan bajo como él en toda la familia. Porque ni siquiera es como para decir que él la está pasando mal por ahora, vamos a darle la mano para que se levante, sino que él quiere estar ahí y él quiere vivir de todo el mundo. Es un parásito el tipo.
Es que el problema con esa gente es obviamente ellos y toda la gente que estamos alrededor de ellos. O sea, que accedemos a darles eso que ellos están pidiendo. Porque es purísima manipulación, ¿no? O sea, lo que están haciendo. Y sinceramente, cuando se le han aplicado a mi mamá de que le piden dinero, mamá es demasiado blanda de corazón para decirles que no. Entonces se los da, pero ella me lo dice. Me dice, yo sé que no me lo van a pagar. Así que yo de entrada sé que básicamente se los estoy regalando.
Como tú dices, ya de entrada ella sabe lo que se está metiendo. Pero yo no. Uh-huh. Que a mí no me joda con esa vaina. Y más que me estén diciendo y sacándome el violín con el mar de lágrimas y que, ay, pobrecito yo, préstame, que necesito. A mí me da como que no me gusta eso, que se me, uh-huh, peguen por necesidad, sabiendo que nunca han sido tan cercanos, porque hay otros, uh-huh, familiares que han hecho cosas así, uh-huh, no solamente conmigo, sino con otros, porque siempre en la familia tienes esos que le va bien y a los que le va mal, uh-huh, y si no me quieres pagar, bueno, $100 me salió bien barato para mantenerte alejado de mí, porque ahora no más te vuelvo a ver.
Ya más ni nunca.
Ya no, ahí corto, y $100 ahí sí me salió barato.
¿Y este al final nunca te pagó?
Lo obligué a que me pagara.
¿Ah, sí te pagó?
Sí, yo le pedía mi dinero enfrente de otra gente, de otros familiares, y me hacía pasar pena. Tío, ¿cuándo me vas a dar mi dinero? ¿Cuándo me vas a pagar? Porque no fue hasta que yo fui para allá a visitar que él me pagó. Pero cuando hablaba con él por teléfono, sí, sobrino, sí, ya, ajá, sí.
Ay, qué hueva. Uh-huh. Es que por teléfono puse X, ¿no? Pues nadie lo escucha. Pero pues si lo hiciste enfrente de la gente, ya ahí sí fue un poquito diferente. Ejerces presión.
Eso mismo. Uh-huh. Como de que ahí está, hijo de puta.
Honestamente, a mis papás siempre les fue bien en el trabajo, trabajaban bastante y afortunadamente hemos estado, bueno, ellos nos han sacado adelante porque mis papás pues tampoco vinieron de una familia adinerada, al contrario, venían de familias de bajos recursos, pero lograron estudiar sus carreras, se casaron, trabajaron bastante y pues a mis hermanas y a mí nos han logrado sacar adelante, ¿no? La cosa es que a otros familiares pues no les ha ido tan bien y esos primos de esas generaciones con las que yo me llevaba bastante hace años. Uno de esos primos se muda de su pueblo a la ciudad para vivir con nosotros, para poder estudiar una carrera acá en la ciudad. Y básicamente todo lo que yo hiciera, él tenía que entrar en esta competencia de yo también quiero. O sea, por ejemplo, si yo estaba aprendiendo un instrumento, él era de que, yo también, ¿no? O si, algo pasó bien, bien chistoso. Yo empecé a ver anime como eso de los 13 años. Uh-huh. Y él era más grande que yo, como por 3, 4 años. Y yo empecé a ver anime porque, adolescente y aburrido. Entonces el vato también empezó a ver anime. Yo dije, güey, ¿en tu rancho no había anime? ¿No podías ver anime allá, Dragon Ball o algo así bien básico? Empezó a ver anime, pero no poquito, mucho. Y de repente yo estaba en clases de inglés y yo pues nunca hablé bien inglés, pero pues ahí le decía yo como podía. Y el vato también se metió a clases de inglés. Entonces básicamente todo lo que yo hacía, él tenía que copiarlo. No sé si era más porque pues él también se quería adaptar a la ciudad o a cosas que se hacen aquí, yo qué sé. Pero eso no se detuvo ahí. Él siempre fue un muchacho muy inteligente en su carrera y él se graduó como de primer lugar, ¿no? Con el mejor promedio. Uh-huh. Entonces, la cosa es que él se gradúa, le dan una como una oportunidad de trabajar, hacer prácticas en Dubái, y se va a Dubái con todo pagado, con un amigo de él que también era súper inteligente, se van para allá, le empieza a ir muy bien. Para eso yo años antes había ido a España. Okay. Entonces, el vato fue como que, ah, yo también voy a ir de viaje. Así me dijo, me voy a ir a Dubái. Y yo, ah, bruto, pues adelante, felicidades. Cuando llega de Dubái...
¡Qué peri el tipo! Es pendejo, ¿ok? Sigue.
Sí, no. Y yo lo sentí así, porque una cosa es, pues fui de viaje, estuvo muy padre. Y otra como que a que te lo restriegan en la cara. Como que, uh-huh. Ay, si tú fuiste a España, pero yo fui a Dubái. Yo fui a España porque yo quería seguir estudiando, ¿no? Era un curso de extra de la universidad. Entonces, pues bien por él, ¿no? Pero la cosa no se tuvo ahí. Él se casó eventualmente, tuvo a sus hijos y todo. Y es fecha que cuando yo lo veo, el tipo siempre presume que ya tiene su carro, que tiene su casa, a sus hijos los tiene tan malcriados, les da absolutamente todo. A su mujer pues no le falta nada y eso está súper bien, pero el tipo siempre está
incluyendo los cuernos.
¡Ah, espérate! Para allá iba. O sea, la cosa es que a todo mundo le presumía como que sus logros, porque oye, estás hablando que él vino de pueblo, de muy bajos recursos. Qué bueno que le fue súper bien, porque en verdad le está yendo bien. La cosa es que ¿por qué vienes conmigo y con mi familia a presumirnos? ¿Qué tiene eso que ver?
¿Usted pero no bueno, le dieron la mano para iniciar todo?
Claro. O sea, él se quedó varios años en mi casa con mi familia. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que, pues muy bonito y todo, pero pues los cuernos ahí están, ¿verdad? O sea, tiene su vida súper aparentemente bonita, le da todo a sus hijos, a su esposa, pero el vato es un desmadre allá afuera. O sea, el tipo es un ojo alegre,
saca los pies del plato.
Y, ah, exactamente. Y tú no sabes cómo hace sufrir a su mujer y a sus hijos. Porque los niños no son tontos. A pesar de que son chicos, yo he visto que la niña llora. Y dice que, ay, pero ¿por qué papá se va tanto? Ya no nos quiere. Entonces, pues que se me hace como que bien sad, como que ¿por qué quisiste hacer tanta faramaya de aparentar cosas? O a lo mejor no es apariencia, simplemente sí te va bien. Pero, güey, lo estás cagando mal.
Sí. Yo tengo varios tíos que son así, mujeriegos, que sacan los pies del plato. Y cada uno lo hace de manera diferente. Uno, tú sabes, traje un banco, traje corbata y como que empieza a traer a las muchachas que trabajan en el banco, que son más chamacas, uh-huh. y todo eso. Y tú sabes, se porta muy bien, es bien correcto y todo eso. Entonces como que le veo que ya veo cómo él levanta. Después hay otro que yo no sé cómo levanta con tus mujeres. Porque sí, porque él siempre se ha comportado como si tuviera 20 años. Hasta el día de hoy, el tipo tiene como 60 años, creo yo.
¿Qué?
O tirando para 60 años. Sí, y hace poco se ha hecho un tatuaje y...
¿Qué?
Sí, porque...
Aquí le llamamos chavorruco. Okay.
Porque mi primo, su hijo menor, tendrá creo que como 25 años o algo por ahí. Y entonces el tipo se ha hecho tatuaje, no sé qué de cosa, y él también se va. Y tiene su barbita y entonces se viste así como si fuera un chamaco y que se quiere estar comprando no sé qué cosas. Y
uh-huh.
yo me acuerdo que cuando hablaba con gente que lo conocía a mi tío desde antes, decían, no, que con él hay que tomar con el culo a la pared, porque cuando el tipo está borracho le empieza a meter mano a todas las mujeres y que este que el otro.
Ay,
y
damn.
No, y entonces el tipo levantaba mucho también, pero en la misma cuadra, tipas que vivían ahí, a la mierda con mi tía, el tipo...
Wow.
No tenía respeto. Dio $100. Su mujer se murió. No pasaron ni 6 meses y el tipo ya tenía una nueva.
Uh-huh.
Y se estaba mudando con la nueva. Eso me da a mí a entender que ya tenía rato con esa mujer.
Uh-huh. O sea, no era nueva, pues.
Mientras que la otra estuvo enferma, porque creo que tuvo un tipo de cáncer, no sé qué sé yo. Uh-huh. Mientras que ella estuvo enferma y estaba andando con la otra. Se muere la mujer y ¡pum! Ahí queda. Se mete con la otra. Y su mamá, ¡ay! Que esta señora, ahí sí. Esa señora tiene la lengua más venenosa que te puedes imaginar. De todos habla mal. Es así como esa tía que tú dices que tienes.
Uh-huh.
Pero esa tía que tú tienes es como la mezcla de tío $100 y la tía con la lengua venenosa.
Okay.
Esa mujer critica a todo el mundo. Critica a todo el mundo. Mi abuelo está muerto. Mi abuelo tiene no sé cuántos años de muerto.
Uh-huh.
Y se ponía a hablar con mi abuela. Sí, porque tu marido, que esto y que el otro. Uh-huh. Y entonces mi mamá cuando la escuchaba decía, oye, pero mi papá ya está muerto hace cuántos años. ¿Cuándo vas a dejar de hablar de él?
Uh-huh.
Mi mamá me dice, lo que pasa es que a tu tía le gustaba a tu abuelo, pero tu abuelo no le hizo caso a ella, sino a tu abuela. Y siempre le ha tenido...
Damn, qué drama.
O cuando se pone a hablar de su papá, que no, que el señor, que el ingeniero, que este, que el otro, que tan respetado y bla, bla, y te cuenta, oye, habla del bisabuelo, le tira tantas flores al viejo, y uno dice, uy, no, mi bisabuelo sí, qué caballero tan decente, es un
Uy.
ejemplar para todos los hombres. Pero no me contaba la parte de que el tipo tenía prácticamente una familia a 10 minutos de la casa, 15 minutos de la casa, que le había hecho casi todo, y aparte de eso tenía otro hijo regado por otro lado. La radio y la televisión no eran suficientes, así que a chisguetear por todos lados.
No manches, qué cabrón.
Así, no, pero esa mujer a todo el mundo dice que no, y es súper racista la vieja. Ella ni siquiera se ha visto al espejo.
Eso es
Pero
lo más irónico y gracioso de
lo
todo.
más irónico, y de todo el mundo siempre hablando, y entonces tú puedes haber estado en una situación junto con ella y haber visto todo lo que ha pasado, de ahí le escuchas a ella contar lo que pasó, te das cuenta como el que, espera, 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 espera. Eso no pasó así. ¿Qué es lo que te está
Así no
hablando?
va.
Así no va. Y todo el mundo ahí conocía de ella que era la mujer tenía un carácter de mierda y la gente no la pasaba ni con agua. Y en la misma familia también todo el mundo la ve así.
No
Sus hijos porque le
manches.
toca.
Exacto, así porque te toca, pues ni modo. Así nos pasa a todos. Pero bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque hay muchísimo que contar
No,
sobre
si
familiares.
uno
Eso
se
no se
pone a hablar de
acaba.
los familiares, es el cuento de nunca acabar.
Ay, qué divertido. La vida hubiera sido muy aburrida de no haber tenido familias tóxicas, sinceramente.
No, pero es que hay veces que es como que, bueno, ya, le toca a uno y jodido. Qué vergüenza a veces.
Bueno, pero que no te toque a ti directamente, ¿no? A lo mejor allá los tíos primos, pero en tu casa no.
Eso. Cualquier cosa, tú sabes, un familiar que uno se puede dar la vuelta y olvidarse que está relacionado.
Sí, exactamente. Ese tiene una ventaja. Ya cuando son papás y hermanos es diferente, ¿no?
Sí.
Pero primos y tíos, cada quien va a su casa,
Sí,
queda
como
en su desmadre.
esa tía que tú tienes ahí.
Y esos primos y todos. Sí, no, yo gracias, afortunadamente no los tengo que ver a diario.
Ya, igual con los
Pero
míos. Y
sí.
cuando me tocaba, me hacía loco. Y mi papá siempre me decía, especialmente cuando estaba borracho, tienes que ser más sociable, no puedes hacerte el loco con la familia y no asistir a las reuniones familiares y que esto y que lo otro. Y es que sí, está bien. Sí, está bien.
Y luego tu papá se iba cuando llegaba no sé quién.
Él hace lo mismo.
Sí.
Es el colmo del colmo. Es el burro hablando de orejas.
Burro volando de orejas.
Sí, porque él me dice, tú eres antisocial y ese hombre es súper, súper antisocial. Sí.
Damn.
Pero bueno,
Bueno.
ya esa es otra cosa ya.
Ese sí es un punto y aparte. Sí,
Para
lo
terapia.
allá que nadie se entere. Bueno, pues gracias por escucharnos y acompañarnos hasta este punto. Y si no, de todas maneras, esperemos que se hayan entretenido un rato, igual que nosotros, porque bueno, pandemia y todo, y familia tóxica. Así
Toca.
que sí, toca. Si tuvieron alguna experiencia de índole familiar o cosas así, nos lo pueden mandar por
Un
DM y nosotros
personaje
lo
colorido, así
podemos.
como los que tenemos nosotros.
Sí, nosotros lo compartimos en los episodios cortos que tenemos de Se Opina Gratis, que lo estamos subiendo cada viernes. Carlitos, ¿algo más que quieras decir?
Sí, para todo el que nos está escuchando, si desea seguirnos por redes sociales, nos puede encontrar en Instagram a @podcasteliella o por Twitter @podcasteliella. Y bueno, como ya sabrán, nos puede encontrar en YouTube como Me Gusta Cuando Hablas o en la plataforma de podcast de su preferencia. Por todos lados nos escuchan.
Exactamente. Pues bueno, les mandamos un abrazo con COVID y Carlitos, nos vemos en el siguiente episodio. ¿Va?
Dale, chula, cuídate.
Bye bye.